Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, José Luis Bancalero, ha anunciado esta mañana la licitación del búnker para la puesta en marcha del servicio de radioterapia oncológica en el Hospital de Teruel. Será a partir del primer semestre de 2026, además también de la dotación de incentivos para los sanitarios del Hospital de Barbastro y también de la potenciación de las unidades de salud mental. Vamos, son tres medidas que forman parte en realidad de un acuerdo que se ha alcanzado con el grupo parlamentario de Vox y que han hecho público, como decimos en rueda de prensa esta misma mañana. Espera un momento que te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
A esta hora, 1:08, podemos hablar con Alejandro Nolasco, el portavoz del grupo parlamentario de Vox. ¿Qué tal, señor Nolasco? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura, ¿cómo estamos?
Pues
muy contento, como te puedes imaginar, por el acuerdo de esta mañana.
Por eso quería preguntarle, primero si estaba contento, precisamente, si estaba satisfecho con ese acuerdo que se ha alcanzado.
Yo estoy satisfecho, pero yo creo que la gran victoria es la de los turolenses, ¿no? Y que es una victoria tremenda, porque lo que hemos firmado esta mañana, o lo que hemos acordado esta mañana, quiere decir lo siguiente, y es que los turolenses que padecen cáncer en la provincia de Teruel ya no van a tener que desplazarse o trasladarse a Zaragoza diariamente para el tratamiento de radio, para curarse el cáncer, sino que el búnker de radioterapia de Teruel va a estar en funcionamiento en el primer trimestre de 2026. Es una grandísima noticia. También el hospital de Barbastro, que queremos que sea universitario y queremos que, en fin, tenga más especialidades, que se den esos incentivos que hablábamos del 15% a los médicos, a los residentes, ¿no? Que se destinen a zonas de difícil cobertura, que los hospitales todos en Aragón lleguen a ser universitarios y empezaremos por el de Barbastro y esas cuatro unidades para la atención psiquiátrica infantojuvenil, dos en Zaragoza, una en Teruel y una en Huesca para final de la legislatura, para los últimos días de 2026. Bueno, pues que realmente hay un auge y un problema de salud mental, ¿no?, entre los jóvenes. Entonces yo creo que es una noticia increíble, es una buena noticia y Vox lo que dice en el programa lo cumple y lo hace cumplir y yo creo que es un gran acuerdo. Damos también las gracias, como es lógico, al señor Bancalero y a su departamento y al gobierno de Aragón por la generosidad.
Bueno, cuando se consiguen estos acuerdos, lo que hay detrás sin duda es mucho trabajo, ¿no?
Así es, a
lo que yo quería ahora referirme. Un trabajo que han realizado en este caso desde el grupo parlamentario de Vox, pero que también se ha hecho desde el gobierno y de ahí ese acuerdo. Entiendo que, o ¿cómo se ha conseguido esto?
Sí, es decir, es aunar las dos voluntades. Nosotros queríamos arrancar, si se puede decir así, una serie de compromisos del gobierno de Aragón, una serie de compromisos. Consideramos que estos tres son prioritarios, aunque evidentemente hay muchos más, ¿no? Sí. Pero hemos llegado a este acuerdo, ¿no?, a estos tres puntos. Entonces yo creo que hoy es un día para hablar en este campo, en este sentido, más de lo que nos une que de lo que nos separa. Y bueno, nos unen estas tres cosas y bueno, pues hemos dado ese impulso, hemos extendido la mano, hemos hecho estas propuestas y el Departamento de Sanidad pues nos ha cogido la mano y está de acuerdo en comprometerse, como digo, a esas tres cosas.
Cuando se produce este acercamiento, este entendimiento, ¿es un pasito más hacia, por ejemplo, poder alcanzar otro tipo de acuerdos?
No. Esta mañana me lo han preguntado también varias personas, varios periodistas, y ha dicho que no tiene nada que ver. No, es que esto puede parecer extraño, pero no tiene nada que ver. Estos son negociaciones o acercamientos, digamos, en sanidad o posturas compartidas en sanidad que llevábamos ya muchas semanas hablando y que no tienen nada que ver con el presupuesto. Esto lo llevábamos días y días y semanas hablando y ya digo que estoy feliz de poder llegar a este acuerdo. Pero bueno, hoy mismo el consejero de Hacienda ha dicho que los presupuestos están verdes como el campo.
Por eso le quería preguntar.
Ha dicho. A mí
pero igual son por los brotes verdes, que yo le iba a decir, pues yo veo brotes verdes, pero no se
refiere
a eso.
Bueno, esto desmonta la versión de algunos medios que están diciendo, no, porque hay conversaciones en Madrid, no, porque hay conversaciones tal, no, porque se está hablando y no lo están contando. No, no, no es verdad, no es verdad. El propio consejero ha salido a desmentir a los propios medios afines al PP de comunicación que estaban diciendo que ya había conversaciones, que estaba todo muy cerca. Bueno, pues el consejero ha dicho que está verde como el campo. Pues efectivamente, a mí el señor Azcón me sigue sin llamar y yo sigo esperando que me llame y ya digo que las premisas para empezar a hablar, vuelvo a repetir, son una condena expresa y un acto claro, acto político claro, de no acoger a más ilegales en Aragón. Y eso está claro, y eso lo llevamos diciendo desde octubre. Y en segundo lugar, pues que, oye, que si nos tienen que multar por limpiar los cauces de los ríos, que nos multen, que estamos en contra de ese pacto verde que te dice que no hay que limpiar los cauces de los ríos, que no hay que construir presas y que hay que demoler las que ya hay. Entonces, y a partir de ahí nos sentaremos y hablaremos de torres de cobertura, hablaremos de bajada de impuestos, hablaremos, en fin, de la reforma de la agricultura, hablaremos de tantas y tantas cosas. Pero esas dos premisas son muy importantes y sobre todo lo más importante es que descuelgue el teléfono y me llame, claro.
Claro que esto todavía no ha sucedido, ¿no? Y
No ha
que...
sucedido, no ha
Bueno,
sucedido.
yo quería pararme nada un momento por el Pacto Verde, precisamente, que lo ha nombrado, ¿no? Porque
Sí.
es verdad que es polémico pues, en muchos sentidos y quería conocer su opinión, que es evidente, es clara y que no, pero quería que me la contara.
La opinión que tenemos del Pacto Verde,
Sí,
sobre el Pacto
sí,
Verde, quiere
sí,
decir,
sí, sí, sí.
bueno, el Pacto Verde es un pacto nefasto que está arruinando a Europa y también a España. Es decir, o sea, es increíble. O sea, es decir, hay varias cosas que luego además todas son concomitantes, porque todo tiene que ver con al final el Pacto Verde. Nuestras políticas de competencia desleal, en el que nuestros agricultores y ganaderos tienen que competir con productos de otros países, de terceros países que no cumplen ni los requisitos fitosanitarios y los requisitos de salubridad e impositivos de pago de impuestos que cumplimos nosotros, ¿no? Entonces tenemos que competir, y lo último, bueno, la puntilla ha sido también el acuerdo de Mercosur hace poco, ¿no? Es
Sí.
decir, todas estas políticas de, bueno, no hay que hacer nada con el lobo, vamos a dejar que el lobo campe a sus anchas y se reproduzca. Ahora ya como un lobo mató al pony de la señora von der Leyen, pues ahora ya parece que se va a replantear y dice, bueno, quizás sería bueno sacar al lobo del listado de especies protegidas. Pero lo más importante, las consecuencias que hemos visto en Valencia, en La Dana, de no limpiar los cauces de los ríos, esa fuerza con la que bajaba el agua, esa cantidad de cañas, que era un auténtico mar de cañas lo que había en esas riadas que son potencialmente mortales, son peligrosísimas, ¿no? Porque además, como es lógico, esas cañas forman barreras que hacen que se acumule el agua y que cuando se rompan salga el agua con más fuerza y evidentemente las cañas son elementos que, pues, evidentemente hieren, hacen daño y matan a las personas, ¿no? Que si es simplemente el agua, que también mata, por cierto.
El
Pero en
desbordamiento
este
del
caso,
Ebro hace unos años, ¿no?
eso
También.
es, eso es, eso es. Por ejemplo, entonces queremos, y se lo hemos dicho ya también al señor Azcón, que haya las infraestructuras hidráulicas necesarias en Mularroya, en Almudévar, en Viscarroes. Tiene que haber un compromiso del Gobierno de España y eso tenemos que lucharlo. Y, por supuesto, si nos tienen que multar por limpiar los cauces de los ríos, como está pasando con la Confederación del Ebro o la del Júcar, pues que nos multen, que ya está bien, que lo primero es la libertad y la seguridad de los aragoneses. Y, evidentemente, no podemos volver, que, por cierto, el PP y el PSOE tendrán que cambiar de opinión, bueno, sobre todo el PP, porque votó a favor de esa ley de restauración de la naturaleza, que lo que dice es que hay que volver a la época de las cavernas. Pero bueno, es que desde que hay edificaciones al lado de los ríos, se limpian los ríos. Evidentemente, para cuando se desbordan, ¿no? Entonces, y dicen, no, no, oye, no hay que construir presas, y las pocas que hay, oye, pues mira, como la de los Toranes, ¿no? Mejor destruirla y tal, pero bueno, estamos locos. Las presas se hacen para almacenar el agua y utilizarla cuando hace falta, en época de sequía. Es algo tan brutal como eso, ¿no? No es que la presa de los Toranes en Teruel, no, es que hay un informe medioambiental que dice que puede afectar a la flora y a la fauna, pero si tiene 80 años la presa allí, ¿a qué flora y a qué fauna va a dañarse? Ya
Afectar,
está
sí.
perfectamente integrada después de 80 años, ¿no?
Bueno, pues está claro, siempre es un gusto hablar con Alejandro
Sí.
Nolasco, portavoz del Grupo Parlamentario de Vox. Muchas gracias, señor Nolasco.
Gracias. Gracias, Laura. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si piensa en frutal, Arnal es su vivero. Viveros Arnal, especialistas en pistacho, nogal, almendro, para que su plantación sea más productiva, Viveros Arnal, amamos nuestro trabajo. Si planta frutal, Viveros Arnal, teléfono 660 41 27 84.
Suma ahorro en Eroski. Del 31 de marzo al 6 de abril, salmón Eroski a 9,95 euros kilo. Además, miles de productos siempre a buen precio.
Eroski contigo.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Son las declaraciones de Pedri. Elena, ¿tú dónde estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Yo estoy muy cerquita del vestuario donde todavía estaba por ahí merodeando Hansi Flick.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
¿Has estado alguna vez en el Museo del Prado? Porque seguro que si has estado, has visto las Meninas de Velázquez. La luz, la perspectiva, sus ropajes, todo es realmente impresionante. Yo tuve además la suerte de verlo en un momento en el que no había nadie en la sala y no os podéis imaginar. Bueno, es un cuadro que creó Diego. Hoy te quiero contar la historia que había dentro de esa corte, la corte de Felipe IV. Nos adentramos en la vida de Diego. Está el artista, está Velázquez, pero queremos conocer también a ese hombre y a su mujer, a Juana. Velázquez al descubierto. Bueno, y mucho de lo que por allí se podía ver, ¿no? En aquella corte, esos Austrias, ¿qué escondían? Bueno, pues nos vamos de la mano de Clara Mendívil. Nos regala esta novela histórica, Retrato de una corte, Ediciones B. Clara, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros y por regalarnos novela histórica, podemos decir.
Sí, novela histórica.
Así es, porque además... tú eres una enamorada de la novela histórica. Luis Zueco, al que queremos muchísimo aquí en COPE Zaragoza, porque además estuvo con nosotros una temporada de colaborador, dice de ti: una voz con ánimos renovados que entra con fuerza en la novela histórica española. ¿Cómo
Así
te quedas
es.
Cuando te dicen
pues,
estas cosas?
¿Cómo te vas a quedar? Es un orgullo, un honor y una responsabilidad.
Claro, eso también, ¿eh?
Claro.
Eso también pesa. Bueno, Velázquez. ¿Por qué Velázquez?
¿Por qué Velázquez? Si te soy sincera, yo no quería hablar de Velázquez, obviamente, pero a quien quería contar era Juana, su mujer.
Muy bien.
Porque me interesaba
Juana
mucho.
Pacheco, ¿no?
Sí, exacto, Juana Pacheco. Me interesaba mucho la figura de su mujer, la persona que estaba ahí detrás, que estuvo toda su vida apoyándole y siguiéndole de Sevilla a Madrid, toda su vida ahí detrás, ¿no? Formando equipo, pero que es tan desconocida. Entonces yo quería contar el ascenso de Velázquez desde los ojos de Juana.
O sea, esta frase de detrás de un hombre...
Exacto.
No, no sé cómo exactamente, brillante, siempre hay una mujer.
Una gran mujer.
Una gran mujer. Esto, precisamente en aquella época, es verdad que pesaba muchísimo, ¿no? ¿Quién
tenía
al lado?
Claro, porque además tú piensas que en esa época, salvo algunas excepciones que siempre las había, pero en general las mujeres, sobre todo si no eran nobles, tenían muy coartadas sus opciones. Es decir, brillar por sí mismas era muy difícil. Entonces, las mujeres ambiciosas, las mujeres inteligentes, las mujeres fuertes, era más posible que pusieran todo su potencial, digamos, en apoyo, ¿no?, al servicio de la persona que tenían al lado, que era la que tenía más fácil brillar en esa sociedad.
Claro, porque las mujeres entonces veían, pero no podían contar nada, ¿no?
Exacto, así es. Prácticamente no podían salir a la calle.
Claro, pero acumulaban información. Y
claro,
la información al final es poder.
Efectivamente.
¿Era pues Juana una mujer ambiciosa?
Realmente se sabe muy poco de ella.
Sí.
Se sabe que era muy discreta, igual que Diego, lo cual, aunque dice bastante de su personalidad, no es bueno a la hora de informarse porque no hay mucha información. Entonces ahí claro, entra un poco la idea que yo me he hecho de esa pareja y de esos personajes. Y yo creo que sí. Yo me imagino a Diego como un pintor muy centrado en la pintura, muy centrado en su arte y que deja un poquito de lado todo lo demás. Igual no tiene tanta ambición porque lo que quiere es pintar, por decirlo así. Uh-huh. Y me imagino a Juana como el acicate, ¿no?, como la persona que le impulsa a llegar a ser su mejor versión, que ve todo lo que puede conseguir y dice, no te puedes quedar en Sevilla.
No,
tienes que,
hay que
tu talento
Madrid,
tiene
¿no?
que brillar, tiene claro, que expandirse, sí.
¿Cómo era aquella corte?
Muy entretenida.
Ahí pasaba de todo.
De todo. te encuentras intrigas, escándalos amorosos. Tenemos la idea de que esa corte era muy austera.
Sí, como oscura, ¿verdad?
Muy religiosa, todo sí. El mundo vestido de negro, todo misas, todo. Y es verdad que había una parte muy importante que era muy solemne y muy austera, pero luego había una corte paralela que hervía de intrigas, de cotilleos, de escándalos, de todo, muy entretenida, sí.
Y lo vamos a ver, además, en el libro. Ha habido, entiendo, que un momento de documentación, ¿no?
Claro.
Entiendo que tú ahí has estado rebuscando entre lo que pasaba con aquellos Austrias en ese momento. Y ¿te ha sorprendido algo? ¿Cómo ha sido esa recopilación, no?
Sí. Todos, o casi todos, tenemos una idea preconcebida de los Austrias y en concreto de Felipe IV, obviando todo el hecho político de guerras y todo ese tipo de cosas, me refiero a nivel más personal, ¿no? O más de corte, por decirlo así, pues conocemos algunas de sus aventuras, porque bueno, la Calderona es muy conocida y más o menos, ¿no? Tenemos una idea de que era un rey pues que se interesaba mucho más por perseguir mujeres y por la caza que por el gobierno, ese tipo de cosas. Pero claro, cuando me puse a investigar, descubrí hasta dónde llegaba eso.
Sí, ¿eh?
Y me sorprendieron algunas cosas, sí.
O sea, que era verdad y de largo.
Tela. Sí.
Tela, telita. ¿Eso lo vamos a ver también en el libro?
Claro.
No, naturalmente. Sí que
hay que darle color.
Bueno, me gusta mucho que este libro lo dedicas a varias personas.
Sí.
A tus padres, a Silvia y a Nando.
Sí. Mis padres son obviamente mis padres, Nando es mi marido,
¿sí?
Y Silvia es la socia que he tenido durante casi 12 años. Y todo esto viene porque el año pasado, cuando ya había terminado de escribir esta novela, ya sabía que se iba a publicar, pero todavía no había empezado todo el proceso de correcciones y todo esto, di un cambio total a mi vida, di un vuelco absoluto, dejé el trabajo en el que llevaba tantísimo tiempo y decidí dedicarme a la literatura. Y ahora me dedico a mentorizar otros escritores, a hacer informes literarios, soy locutora de audiolibros. Bueno, un cambio muy radical. Entonces, es verdad que es un cambio que da vértigo y claro, que estamos hablando de dejar algo que en teoría tienes asentado por tirarte a la piscina sin claro, saber si hay agua o no. Y la verdad es que encontré un apoyo total y absoluto y creo que eso es de estar agradecido.
Hombre, y sí, tanto que sí. Pues sí, qué bonito.
Mucho.
Pues qué valiente también.
Bueno. Tenía muchas ganas. Cuando hay ganas.
Cuando hay ganas y hay talento. Y lo podemos ver en este retrato de una corte. Ha salido a la venta hace unos días, hace nada. O sea que lo podéis encontrar en todas las librerías. Ediciones B de Clara Mendívil. Que ha sido un placer tenerte por aquí, Clara. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti, cuando quieras.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
La Policía Local y Nacional están estableciendo dispositivos conjuntos en Zaragoza para reforzar la seguridad ciudadana. Los operativos abarcan la prevención de delitos, la inspección de establecimientos de ocio, el control de la normativa de tráfico y la lucha contra el consumo y tráfico de drogas. El Ayuntamiento de Zaragoza ha aumentado un 28% la partida presupuestaria en materia de seguridad, alcanzando los 6 millones de euros. Adjudicada la obra de la Olmeda de Torre Ramona, que transformará ese espacio junto al tercer cinturón en un bosque urbano de 2,2 hectáreas. Los trabajos incluidos en el Bosque de los Zaragozanos supondrán una inversión de casi 400.000 euros. El Ayuntamiento de Zaragoza destinará casi 5 millones de euros al año a los centros municipales de tiempo libre y ludotecas. El nuevo contrato para gestionar estas instalaciones introduce mejoras importantes, como la apertura los sábados por la mañana para adecuar estos servicios socioeducativos a las necesidades familiares.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Mira qué cosa tan bonita que puede salir en Aragón, que puede poner a Aragón a la altura del resto de las comunidades Estamos hablando de la creación del proyecto Orquesta Alevín de Aragón. Está auspiciado por la Orquesta Reino de Aragón. Se presentó ya en verano, el pasado mes de julio. Y ahora, digamos que la pelota está en la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón. Mira, te voy a explicar esto. Bueno, te lo va a explicar Sergio Guarne, que es el director general de la ORA. ¿Qué tal? De la Orquesta Reino de Aragón. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenas tardes, Laura. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente. Oye, cuéntanos qué es este proyecto de Orquesta Alevín de Aragón.
Bueno, el proyecto lo que básicamente consigue es proteger a nuestro mejor talento que está estudiando en los conservatorios y en las escuelas de música de Aragón. El proyecto está auspiciado, está liderado por la Orquesta Reina de Aragón, pero cuenta con la colaboración de 18 centros educativos de todo Aragón, los conservatorios y las escuelas de música más importantes. Y todos nosotros muchos de nosotros somos docentes, hemos visto que Aragón tiene una fuga de talento grande, que tenemos que hacer para que, igual que pasa en el resto de España, proteger a nuestro mejor talento, ayudarles, guiarles, porque el día de mañana Aragón necesita que los mejores músicos sean embajadores de nuestra comunidad autónoma.
Claro.
Y para nosotros es muy importante también como proyecto educativo a través de la Orquesta Reino de Aragón, pues proteger a nuestros mejores músicos, que estamos seguros que de aquí a 10, 12, 14, 15 años pues van a ser embajadores por todo el mundo de Aragón.
Este proyecto es factible, es una cosa que puede hacerse, pero ahora, como decíamos, digamos que la decisión está en la Consejería de Educación del Gobierno de Aragón. Explícanos esto.
Sí, es un proyecto que es muy sencillo de llevar a cabo, quiero decir, es un proyecto complejo, pero es un proyecto que se está haciendo en toda Europa, que se está haciendo en toda España.
Sí.
Y es un poco a colación de lo que hablamos siempre en el resto de comunidades autónomas. Como ya hay proyectos públicos de orquestas sinfónicas, muchas de las orquestas sinfónicas ya tienen sus categorías infantiles, alevines y juveniles.
Ya.
Al final es como el fútbol base, ¿no? Por
claro,
ejemplo, estamos,
claro.
Es exactamente, si lo extrapolamos al deporte, podríamos estar hablando de lo mismo. Tenemos conservatorios, se ha hecho una inversión enorme por parte de la administración con todos los centros educativos, pero sí que es verdad que ahora necesitamos proteger a los mejores de cada sitio y hacer como una federación, imaginamos una federación de fútbol de Aragón.
¿Sí?
Pues ahí eliges a los mejores que están saliendo de la escuela de Gea los Caballeros, lo mejor del conservatorio de Teruel, el mejor de la escuela de Calatayud, hacer unas audiciones públicas.
Una selección.
Y se elige a los...
Claro.
Exactamente. Y al final es una idea de decir, vamos a motivar, vamos a tenerlos, en fin, vamos a tenerlos motivados,
claro.
Y vamos a hacer para que ese alumno además sea potencialmente alumno del conservatorio superior y que le podamos dar sentido a toda la formación y vamos a guiar, ¿no?, a todos esos mejores alumnos para que el día de mañana pues puedan realmente ser músicos profesionales de un nivel alto.
¿Cuándo podría estar esto en marcha, Sergio? ¿Hay fecha?
Pues en cuanto el Departamento de Educación de Luz Verde.
Muy bien. Pues vamos a estar muy pendientes a ver si dicen algo y, por supuesto, seguiremos hablando con Sergio Guarne, que siempre tiene cosas muy interesantes que contarnos, director general de la ORA. Gracias, Sergio. Un saludo.
Muchísimas gracias, Laura. Un saludo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penalti.
A ver, para mí es penalti.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
En Toldo Serrano celebramos nuestro 75 aniversario con descuentos de hasta el 40%. Ahora también en cortinas de cristal y cerramientos.
Toldo Serrano. Vista el interior, vive el exterior.
Mira qué buen momento ahora para echar un vistazo a todas las actividades culturales que nos ofrecen esta semana la Universidad San Jorge y el Grupo San Valero. Y para eso pues tenemos a la responsable Carmen Sánchez. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenos días, Laura. Muy bien, espero que también vosotras.
Hombre, pues mira, fenomenalmente. Y además, pues recordando o viendo que todo lo que nos tenéis preparados, arrancamos mañana, miércoles, con pero a lo grande, ¿no?, en el Salón de Actos.
En el Salón de Actos, a las 6 de la tarde, tenemos una gala. Es el evento Alumni Next Generation del Grupo San Valero, que está dirigido pues a todos esos alumnos que han terminado ya la formación en transformación digital, algo muy importante, que es una iniciativa que promueve la Unión Europea y que imparten distintas entidades del Grupo San Valero. Vamos a tener como invitados destacados a Marisol Aznar y a David Angulo de Oregón Televisión. Nos van a acompañar en el evento, así que va a ser muy especial para los alumnos. Estamos muy contentos, sí.
Qué bien. Y el jueves también algo, bueno, de rabiosa actualidad. Algo con la inteligencia artificial, ¿no?
Con la inteligencia, hombre, que está... Vamos, es que ha venido para quedarse. Total. Por eso en el Salón de Actos, como bien dices, el jueves a las 5 vamos a tener una nueva sesión del ciclo que organiza el Grupo San Valero y Creta sobre inteligencia artificial, que se llama El desafío ético de la inteligencia artificial. Va a ser, en este caso, un taller práctico. Está impartido por Fernando Galindo, que es decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Por eso los participantes pues, van a poder aprender a usar esos modelos de inteligencia artificial que son capaces de generar esos nuevos contenidos a través pues, de algo que viene para quedarse, como Total. Es la inteligencia artificial.
Muy bien, así es. Bueno, y recordar que en el mes de abril pues el espacio Recoveco tiene algo muy bonito.
Exacto. Es que hoy es uno, entonces ya lo claro. hemos cambiado. Se ha ido Moñu, que nos dio mucha penita, ahora sí. nos gusta muchísimo, pero es que ha llegado Jejo y estamos encantados. Sabéis que esto forma parte del programa expositivo Galería Mínima, que es el programa que hacemos con todas las galerías de arte de la ciudad. Esta vez en abril le toca a Face, a Faces del artista aragonés Jejo, y en colaboración con la Galería Cristina Marina, a la que agradecemos magníficamente estos cuadros que tenemos aquí expuestos, que ha llenado de color el espacio del Recoveco.
Tiene muchísimo talento, es verdad.
Sí.
Jejo, maravilloso.
Os invitamos a venir.
Bueno, pues ahí iremos. Dime.
Que es que estamos hablando de arte, pero que te tengo que contar una cosa muy importante. Y es que hoy arranca la nueva convocatoria de arte que promueve la Universidad San Jorge. Es la 5ª edición del Call for Artists, Premio de Arte Universidad San Jorge, que está dirigido a todos esos artistas o colectivos nacidos o empadronados en Aragón que desean mostrar su obra y además llevarse un premio, porque tenemos un único premio de 3.000 euros, que no está nada mal.
Hombre, ¿y tanto?
Sí, así que las convocatorias ya está todo abierto para poder recibirlas desde hoy hasta el próximo 31 de mayo. Se van a seleccionar 6 obras en esta ocasión y se otorgará, como he dicho, un premio de 3.000 euros a la pieza ganadora, pero los 6 van a ser protagonistas de las 2 exposiciones que haremos, una en el campus de la universidad y otra en noviembre con la Galería Carmen Terreros, que un año más colabora con nosotros. Además, esta convocatoria cuenta con el apoyo de Gobierno de Aragón. Así que muchísima suerte a todos los artistas, animamos a todo el mundo a que se presente y si hay alguna duda o si quieren saber las bases o cualquier detalle más, esto todo está en nuestra web, en cultura.usj.es.
Ahí está, pues eso, cualquier cosa pues en la página web y luego si queréis más información, pues también la de Grupo San Valero, ¿no?
Exacto, la de Grupo San Valero también, en gruposanvalero.es también está todo.
Bueno, pues Carmen Sánchez, responsable de actividades culturales de Universidad San Jorge y de Grupo San Valero, pues siempre es un gusto tenerte por aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias, Laura. Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues sí, señor, los martes hablamos de cine, de pantalla grande, de este arte maravilloso y, por supuesto, para eso tenemos a nuestro experto, porque es que si no, de verdad, que no nos saldrían cosas tan bonitas como las que vamos a tener en este ratito de radio con Carlos Burpe. ¿Y qué tal, caballero? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Sí, señorita. Muy buenas, muchas gracias. Aquí estamos.
Hombre, nos traes joyitas siempre.
Hombre,
la verdad es que es
intentamos estar a la última, como está COPE Zaragoza.
Es un momento bonito porque, mira, desde el pasado viernes tenemos en las pantallas La Furia. La Furia es una película que acaba de ganar 3 premios en el Festival de Cine de Málaga y que visibiliza con profundidad y delicadeza un tema duro, ¿no? Uh-huh. Una historia sobre el dolor, sobre la vergüenza también, la confusión, ¿no? Cuéntanos.
Así es, porque Alex, una joven actriz, es ni más ni menos que violada en una fiesta de Nochevieja y no reconoce a su agresor. Y cuando ella encima acude a su hermano Adrián en busca de ayuda y algo de comprensión, Adrián reaccionará cuestionándola.
Fíjate. Bueno, pues estuviste anoche con su directora, ¿no? Con Gemma Blasco y con el actor Alex Moner en un pase que hubo muy especial, un coloquio muy bonito ahí en los
Así
cines
es.
Palafox. Y bueno, pues te traes una entrevista exclusiva para COPE Zaragoza. Así que nada, vamos con ella.
Vamos con ella. Bueno, Alex, el llanto, la ruta, Centauro y ahora esto. ¿Qué has hecho tú para merecer esto?
No sé si es solo mérito mío como haber podido hacer todos estos proyectos que dices. O sea, claramente me he ido encontrando con artistas como la Copa de un Pino que me han ido pues enseñando mucho y poco a poco pues me han ayudado también a ir avanzando en mi carrera. Estoy muy feliz de poder seguir como currando así de a menudo. Y muy contento de haberme cruzado con la gente con la que me he cruzado, la verdad.
Y entre ellos con Gema, que es una directora superlativa.
Gema es una directora superlativa. Yo la admiro mucho y soy muy fan de la peli que hemos hecho juntos. Y ella lo sabe, que ojalá hagamos más películas.
Gema, ¿tú admiras también a Alex? Buenas tardes.
Yo a él se admiro muchísimo. Ya quería trabajar con él antes de hacer La Furia y ahora que he trabajado con él, yo haría mil pelis contigo también, Alex. No, me parece un actor fascinante. O sea, ya la última prueba, yo me acuerdo todas las pruebas de casting y cuando ya le junté con Ángela y me acuerdo que justo en la última hizo una improvisación de 9 minutos que no me olvidaré nunca. O sea, me quedé como fascinada y había ahí algo muy especial y creo que de hecho lo que hace en La Furia es súper difícil de ejecutar.
La Furia es una película necesaria, lo afirmo.
Yo creo que lamentablemente sí, o sea, sí creo que es necesaria y sí creo que es necesaria ya no solo hablar de la temática, quiero decir, la violencia sexual, que cada vez se habla más, sino hablar también desde una perspectiva femenina y a la vez rabiosa, ¿no? Y a la vez desde la entraña, a la vez contando las verdaderas profundidades del proceso traumático como este, ¿no? Es lo que hemos intentado, hacer una película que fuera necesaria, que importara mucho lo que estábamos contando y a la vez, bueno, dotarla de imágenes y sonidos que hicieran que fuera una experiencia cinematográfica interesante, ¿no?
Ángela, ¿y tú en el vaivén, en la coreografía, en el protagonismo de esta película tan intensa, tan cómplice y tan de ayuda mutua?
Sí, o sea, ya te digo, creo que... O sea, hay un triángulo aquí, claramente, hay un triángulo comandado por Gemma. Luego hay una de las aristas que se acerca más a ella, que es Ángela, que es la que se carga la peli a las espaldas. Y luego estoy yo ahí intentándome acercar, como en su momento me intenté acercar como de la forma más precisa, más respetuosa posible para contar pues una historia que como decíais, es necesaria y ojalá después de que salga esta película la vea mucha gente y nos ayude a todos a reflexionar un poco, ¿sabes?
Una película muy audaz, muy visual, porque casi es un poco Francis Bacon. O sea, hay cuadros en escenas que son muy Francis Bacon. En Austin fue uno de los primeros pases, ¿verdad? Y claro, también es una cinta muy, muy española, muy racial, porque, claro, nosotros somos de Aragón. Nuestro director, Carlos Saura, con La Caza, también toca fondo. Y aquí, digamos, las reflexiones y los elementos y los objetos son otros, pero tocan fondo igual que también Saura tocaba fondo en las reflexiones de el tipo de sociedad, ¿no? Y de cómo gestionar o comandar la violencia o no para resolver los traumas.
Sí, creo que la película, en cierta forma, también es una reflexión sobre la violencia. Creo que es una película muy sobre la violencia, ¿no? Obviamente está el detonante y el canal principal de la película, que es la agresión, ¿no? La violación que ella sufre, pero como a partir de aquí se despliegan y se evidencian unas violencias que hay alrededor de unos mandatos de género, de unos roles que cada uno cumple, de cómo nos han enseñado que tenemos que comportarnos, de unas sedes de venganza que nacen de dentro de cada una de nosotras. Sí, creo que en realidad lo que hace un poco el personaje de Alexandra, interpretado por Ángela Cervantes, es apropiarse de su dolor y convertirlo en cierta forma en una violencia controlada, pero sí que se adueña de su propia furia y decide que esto es que ella también tiene derecho, ¿no?, a estar enfadada y a estar furiosa. Y creo que es, bueno, y también el personaje de Adrián, ¿no?, interpretado por Alex Moner, también obviamente tiene sus canales de violencia y creo que sí, que la película reflexiona sobre la violencia en muchos aspectos y creo que no nos tenemos que negar la furia que llevamos dentro, también en cierta forma, porque son emociones que debemos transitar de una forma sana, pero que también tenemos derecho a transitar.
Y que el cine además necesita que lo visibilice. Efectivamente, yo creo que es uno de los valores añadidos más importantes de la película, ¿no? El poder mostrar visualmente esos duelos, esos sinsabores, esas terribles soledades. Y en cambio también, en positivo, la película también aporta, aparte del dolor, aporta la red que es la familia, la relación de hermanos, pero también toda la familia en su conjunto, que es casi lo que necesitamos para ser personas, relativizar y seguir adelante.
O sea, creo que la familia es muy importante también en esta peli. O sea, creo que no está en primer término, no está como en primer plano, pero claramente, por ejemplo, yo preparando el personaje con Gemma, el hecho de que haya un padre ausente en esta familia genera un hueco que hace que Adrián sienta claramente por todo un peso cultural y por toda una información cultural que él lleva a sus espaldas, que él tiene que ocupar ese lugar. Y mira, es que hay como tres machismos en la peli. Uh-huh. Es verdad que lo pienso. Hay el padre ausente, el tío que viola y el hermano egoísta que se acaba situando a él mismo en el centro de la ecuación. Y esto es algo que hostia, que yo viendo la película ahora, es como que antes no lo veía y últimamente me estoy dando cuenta de que el personaje de Alex tiene una buena carga encima, ¿sabes? Uh-huh.
Sí, y además, más allá de lo de los machismos, lo que hablábamos del papel que juega la familia, creo que, ¿no? Y tú hablabas de la red de apoyo, ¿no? Que me parece muy interesante esto. No es que no esté en la... O sea, no es que ella no tenga red de apoyo, sino que lo que hace la película es mostrar que hay una red de apoyo, pero que a través de lo que le ha pasado se va como desmontando, ¿no? Y creo que sí que en esa red de apoyo que mostramos, incluso sobre todo en las secuencias del pasado, ¿no? Hay momentos de amor en la peli, hay momentos de ternura, de amor y de complicidad familiar, que creo que también te hablan de cómo se sostiene todo un contexto, ¿no? Que a través de un trauma como este, pues lo dinamita y lo dilapida.
Hay mucha poética, hay muchos mitos, hay mucho juego, mucha cultura. Y bueno, una cinta con tres reconocimientos bárbaros, las dos interpretaciones protagonistas y también el montaje en el pasado Festival de Cine de Málaga.
Sí, a ver, es que, bueno, ellos, o sea, fue una sorpresa absoluta, pero eso no quita que ellos están muy premiables, ¿no? Y que creo que hacen una interpretación fantástica, la verdad. Están impresionantes por separado y juntos. Y luego, además, el montaje fue un premio también que hace especial ilusión porque es ¿no? Como que convienen también como las interpretaciones con la parte técnica de la película. Y creo que el montaje también implica la reescritura, también implica hacer todo el puzzle de la película, ¿no? La película se termina de hacer en sala de montaje y creo que, bueno, mucha ilusión también con este premio.
Bueno, ya terminamos. Recomienden la película porque es una cinta, decíamos al comienzo de la entrevista, necesaria, gozosa, visualmente bellísima para los que nos gusta el cine y bueno, y para disfrutar y ahondar en los protagonistas intensos y en las novedades estéticas.
Sí, yo recomiendo muchísimo que la gente vaya a ver la película porque, como tú bien has dicho, creo que es que la ópera... O sea, no siempre se va a poder ver la ópera prima de Gemma Blasco en el cine. Y la primera película en la que Ángela Cervantes hizo un protagonista cargándose las espaldas desde el primer minuto de la película hasta el último. Y creo que esto es algo único que hay que ir a ver a las salas de cine sí o sí.
Y una Ángela que, bueno, ya tuvo Gaudí por Chavalas, La Maternal, ahora contigo Lo Requete Borda. Y bueno, y también estarán con vosotros dos en el Paraninfo esta tarde, ni más ni menos, con Luis Alegre en coloquio importante con la Universidad de Zaragoza.
Sí, esta tarde vamos a estar ahí en la Universidad de Zaragoza y nada, muchas ganas también de compartir como todo el proceso, ¿no? Que está siendo muy bonito compartir el proceso con el público, ¿no? Y que podamos hablar con el público y compartir. Creo que es una película que está llegando mucho al público y la gente en los coloquios tiene muchas preguntas y ganas de compartir sus impresiones. Y esto es muy bonito porque significa que la película despierta cosas, ¿no? Y que interesa. Esto está pasando y tenemos ganas de vivirlo también.
Pues así. Y nosotros de vivir la película, muchísimas gracias y enhorabuena por la cinta. Muchos éxitos.
Gracias, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, qué bonita conversación entre gracias. Carlos Gurpegui, Gemma Blasco y Alex Moner. La bien. Verdad es que muy bonito.
Dos cracks.
Dos cracks, sí, señor. Bueno, pues oye, que miramos para adelante, que este viernes tenemos estrenos. Llega a las pantallas, por fin, señor, una película de Minecraft.
¡Tranquilos! Voy a amortiguar nuestra caída con este cubo de agua. ¡Agua va!
Es que...
Para haberse matado.
Son muy me hace gracia, la verdad.
Pero es que la creatividad no solamente ayuda a construir, sino también para sobrevivir, ¿eh? Uh-huh. Y la verdad que cuanto más inadaptado, más divertido. Momoa como Garrett del basurero, Garrison.
Maravilloso.
Henry, Natalie, Dawn... Jack Black está ahí también detrás haciendo maravillas y la verdad que recordemos, como ya apuntabas con matiz al presentarlo, es el videojuego más vendido y jugado de la historia. Y bueno, y este proyecto también en producción de largo han sido 10 años para hacerse realidad. Uh-huh. Y bueno, la verdad que aldeanos, cerdos cuadriculados, creepies, vamos a vivir toda una aventura en gran pantalla, pues sobre todo la curiosidad, aparte que sea luego un fenómeno tecnológico en todos los sentidos, tanto para los jugones como para ver cómo se representa ahora estas animaciones tras incluso nuestra Blancanieves, pues promete no desanimar, sí que sorprender y bueno, ya digo. Modo supervivencia, ha sido rodada en Nueva Zelanda, se construyeron ni más ni menos, esto no lo hace ni Pitaria, son 40 escenarios reales, 40 escenarios según las pantallas y el look del videojuego.
¡Qué barbaridad!
Desde los árboles cúbicos, los pollos asados cuadrados, las flores pixeladas, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues ahí está esta locura que yo creo que, no sé si complacerá a todos, pero a un 80-90% seguro que sí.
Bueno, está gracioso, tiene buena pinta, ¿no? A mí sí que me parece interesante. Bueno, esto en cine, pantalla grande y en series y plataformas, este jueves se estrena en Amazon Prime Video de Bondsman.
Did you die?
Bail enforcement, come out with your hands up.
Fucking shit,
enjaleada, veo y oigo. ¿Qué es esto? Cuéntanos.
Ni más ni menos que Don Kevin Bacon, más allá de su oráculo, los grados de separación, sus colaboraciones con Almodóvar, o sea, más allá de todo, pues hace de cazarrecompensas asesinado que lo resucita Lucifer para dar presa a demonios que se han escapado de la prisión del infierno.
¡Alá!
O sea, que encima dices... Yeah. ¿Arderás en el infierno? Pues también se escapan. Y desde ahí, pues bueno, un poco de locura, de condena, reflexión moral y aventurera sobre los pecados, pero la verdad que una serie interesante de Bondsman en Amazon Prime Video, donde la aventura, la audacia y el cerrar y rendir cuentas hace que veamos un tira y afloja. Pues de cualidades, de temple y de persecución. Siempre Kevin Bacon anima a una buena serie como en este caso.
Eso es. ¿Pero es Damiedete o qué?
Lo justo.
Bueno, hay...
Da intríngules. Es de género, exacto. Da respeto, efectivamente.
O sea, viendo alguna escena que...
Para mí da más aventura que miedo. Pero exactamente, estamos en la iconografía.
Bien.
A mayor gloria. ¿Puede ser de La Matanza de Texas? Un poquito. Pero efectivamente, hombre, pues... Menos miedo, eso es verdad, daba Robert De Niro con Michael Rourke, ¿verdad? Cuando se ponía en el corazón del ángel, ¿no? Pero aquí, efectivamente, las estéticas... Aquí se dice la música country. Pues bueno, siempre el gótico americano ha sido también muy fuerte y fortachón para crear un clima, un ambiente, y en este caso también lo consigue The Bondsman.
Bueno, pues ahí están que las recomendaciones, todo lo que vamos a ver ya esta semana. Y la próxima más, Gurpe.
Mucho más.
Es un
seguro
placer,
que sí.
Como
igualmente.
Siempre.
Adiós. Un abrazo.
Zaragoza.
Estar informado.
El 53% de la población mayor de 64 años va a presentar algún grado de dependencia en el año 2055. Esto según unos datos del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, pues imagínate, ante esta exigencia, cada vez son más las personas que tienen que cuidar de sus familiares mayores o dependientes, pues con todas las exigencias cotidianas que esto suma a la vida personal o profesional, ¿no?, de cada uno. Pues mira, Cruz Roja Española cuenta con un proyecto, se llama llama Atención a Personas Cuidadoras y está presente en algunas provincias españolas, no en Zaragoza. Así que por eso hoy quiero presentártelo. Dame un momento. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Mira, quiero hablar a esta hora con la doctora Alicia López de Ocariz. Ella es directora médica del grupo CINFA, que está aliada en este caso con Cruz Roja en este programa. Doctora Alicia López Ocariz, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y a estas horas.
Buenas tardes.
Bueno, queríamos hablar de estos cuidados tempranos que están proponiendo y que están realizando también con la colaboración de Cruz Roja. ¿Cómo se crea esta alianza?
Llevamos trabajando más de una década con Cruz Roja en temas de envejecimiento saludable, pero el año pasado centramos nuestra colaboración en el ámbito de los cuidados a través del proyecto que has nombrado, Atención a Personas Cuidadoras, en concreto en tres provincias, en Navarra, en Toledo y Tarragona. Esta iniciativa el año pasado respaldó a más de 1.600 personas cuidadoras en estas provincias y es una iniciativa diseñada con el objetivo de mejorar la calidad de vida de quienes cuidan y en el fondo para ofrecer un mejor cuidado a las personas a su cargo. Ese es un poco el objetivo, ¿no? Y se les ofrece apoyo directo y emocional y formación.
¿Qué clase de apoyo se ofrece exactamente? Porque hay una cosa que nos decís en la nota de prensa que me parece muy interesante, y es que decís los cuidados tempranos son claves para posponer situaciones de dependencia en las personas mayores.
Sí, está bastante documentado que empezar a cuidar de forma temprana nos puede llevar a una situación de un envejecimiento, bueno, que se haga de una manera más progresiva, más saludable, y que eso pueda, de alguna manera y en algunos casos, retrasar la dependencia, lo cual sería muy positivo para todos y para la sociedad en general, por las cifras que tú has dado antes, ¿no?, de personas cuidadoras y del envejecimiento de la población en general.
Sin duda. Bueno, hay una serie de testimonios, ¿no?, de las personas que están participando en este programa y que, bueno, pues la verdad es que de vez en cuando, de repente te puedes encontrar en una situación así, que además se produce casi de la noche a la mañana, ¿no?, el tener que cuidar a un familiar y cómo pues te sacude la vida.
Sí, de hecho aspiramos, bueno, por supuesto a brindar apoyo a las personas que cuidan, pero también a poner en valor la importancia de los cuidados en nuestra sociedad, porque como bien dices, es algo en lo que, bueno, casi muchos y muchas de nosotros vamos a estar inmersos, o hemos estado, o estamos, o vamos a estar. Pero sí que somos y queremos ser respetuosos, somos conscientes y queremos ser respetuosos porque cada persona que cuida vive esta situación de una manera distinta, tanto por las circunstancias que rodean a esos cuidados, lo que tú decías, si llegan de forma temprana, si llegan de forma repentina o son más progresivos, pero también porque cada uno cuidamos desde lo que somos, ¿no? Y yo creo que esto hay que tenerlo siempre en mente y, por supuesto, respetarlo.
Bueno, se ofrecen apoyo directo y emocional y también, por ejemplo, formación especializada en lo que es la gestión de los cuidados y también en hábitos de autocuidado, que son como talleres, doctora.
Sí, hay varias modalidades. ¿Sí? Hay talleres formativos, hay asesoramientos personalizados, hay actividades de respiro y también grupos de apoyo. Todas ellas están dirigidas por el personal de la Cruz Roja y también apoyadas por un equipo de personas voluntarias de esta organización.
Está, como decimos, en Navarra, en Toledo, en Tarragona, en Zaragoza, ¿no? ¿Llegará en algún momento? ¿Hay previsión?
Esperemos que sí, esa es la intención, que durante este año, durante el 2025, hemos decidido consolidar este acuerdo de colaboración con Roja para dar continuidad a esta iniciativa en las provincias en las que está y implantarla en nuevas zonas, de forma que esta alianza por los cuidados tenga un alcance nacional y que dé respaldo a un colectivo en crecimiento, que es el de las personas cuidadoras.
Hombre, absolutamente. Es verdad que los datos que nos ofrecíais, ese 53,4% de la población mayor de 64 años que va a presentar algún grado de dependencia, eso es más de la mitad de la población. O sea, que esto va a ser absolutamente necesario, sin duda, pero vamos, casi desde ya. Pues le agradezco mucho, doctora Alicia López de Ocariz, directora médica del Grupo CINFA, que haya estado este ratico con nosotros, así breve, pero que nos haya contado este programa tan importante que están realizando. Atención a personas cuidadoras. Muchas gracias, doctora.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bienvenidos, inconformistas. A todos los que no queréis pasar por la vida de puntillas, a todos los que queréis vivir de verdad, con miradas de verdad, abrazos y besos de verdad, con celebraciones y amigos de verdad, y vino, vino de verdad, el nuestro, denominación de origen cariñena, el vino que nace de las piedras. Bienvenidos inconformistas de todo lo que importa, porque ¿quién quiere ser uno más? Cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Gobierno de Aragón.
En Alcampo Madres de la Plaza de Mayo abrimos los 365 días del año, de lunes a domingo, de 7 a 1, en calle Madres de la Plaza de Mayo. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Star Wars, Indiana Jones, El Rey León, Piratas del Caribe, las mejores bandas sonoras de John Williams y Hans Zimmer, interpretadas por la Orquesta Filarmónica de Bielorrusia. El próximo 7 de abril, desde el Auditorio de Zaragoza. Entradas a la venta en ncaprodarte.com y taquillas auditorio.
Quiero trabajo, quiero trabajo.
Pues no lo dudes, el primer paso, la formación.
¿Y cómo?
Puedes hacerlo de manera gratuita, presencial o a distancia, y respaldado por instituciones oficiales.
¿Y dónde me informo?
En www.quierotrabajo.es. Repito, www.quierotrabajo.es.
Las puertas y brazos automáticos son la solución para mejorar la accesibilidad a tu vivienda. Magaiz te ofrece las soluciones más novedosas para facilitar la entrada y salida a personas con movilidad reducida, carritos de bebés o simplemente para hacerte la vida más cómoda.
Confía en Magaiz, empresa aragonesa especialista en mantenimiento, accesibilidad y puertas automáticas.
Vuelve a Zaragoza el musical que conquistó al público. Del 1 al 18 de mayo, El Médico, el musical, vuelve al Teatro Principal de Zaragoza. La espectacular adaptación del bestseller de Noah Gordon te invita a vivir una historia emocionante y llena de aventuras. No te lo pierdas. Entradas en elmedicomusical.com y teatroprincipalzaragoza.com.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia, Paseo Constitución 29.
Visitar Enate es pasear por la esencia del viñedo y la bodega. Es vivir el somontano y su cultura. Es disfrutar del arte del vino y el vino del arte en nuestra sala de exposiciones. Reserva tu visita a bodega en enate.es. Enate, experiencias para vivir con los cinco sentidos.
Pues así nos vamos acercando a las 2 de la tarde. Hoy un día pues muy primaveral el que tenemos en Zaragoza, agradable, ¿eh? Para pasear, para darte una vueltecita si quieres, porque vamos a llegar a los 22 grados de máxima. No tenemos cierzo, no tenemos nubes, tenemos bastante sol y en este momento pues estamos ya rondando los 20 grados aquí en el centro de Zaragoza. Mañana la cosa cambia, ¿eh? Que llegarán las nubes, llegará una borrasca importante y podremos tener lluvia incluso, bueno, pues durante todo el día. Pues así, con estos 20 grados, como te cuento, llegamos a las 2 de la tarde. Escuchas Mediodía, COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.